¿cómo están? Mi nombre es Diego, me dicen Tony. Yo soy Head of Content en Auxero. La idea de esta charla es hablar un poquito sobre Cognitive Services, cómo usarlos para poder crear aplicaciones que son más inteligentes y atractivas. La idea de esta charla es una suerte de continuación de la que hicimos el año pasado junto con Mariano Vázquez, que se trataba sobre Machine Learning. Y bueno, sí, esta es la segunda vez que estoy acá con ustedes en la NetConf UI, y quédense tranquilos que esta vez no los estoy imaginando desnudos. Así que bueno, comencemos un poquito. Primero, ¿qué es Cognitive Services? Los que pudieron estar en la keynote, Eduardo Mangarelli habló un poquito de Cognitive Services, y bueno, y con eso me spoileó la mitad de la charla. Así que vamos a comenzar con lo que es la definición. ¿Sí? Básicamente es una colección de APIs que nos permiten crear aplicaciones que van a ser más inteligentes y experiencias enriquecidas. ¿Sí? Muy linda la definición, bastante marketinera por sí, así que voy a tratar de llevarlo un poco más a lo concreto. La idea es que básicamente son un conjunto de modelos de Machine Learning que ya están entrenados y que están a nuestra disposición para poderlos usar inmediatamente. ¿Sí? Básicamente, con estos modelos lo que vamos a poder hacer es reconocimiento e identificación de imágenes. Vamos a poder hacer text-to-speech, también speech-to-text. Vamos a poder procesar video casi en real-time y detectar emociones, etc. Vamos a verlos un poquito más ahora en detalle. ¿Por qué deberíamos usar Cognitive Services? Básicamente, tenemos tres puntos claves ahí que básicamente es fácil, ¿sí? Porque vamos a poder crear nuestras propias REST APIs. Acá seguramente varios de ustedes son developers y me imagino que todos a esta altura de sus vidas habrán trabajado con REST APIs. ¿Sí? Hacer un request HTTP seguramente lo saben. Saben que básicamente son un par de líneas de código para usarlo. También están testeadas. Estas APIs fueron creadas por Microsoft, por expertos en las distintas áreas que cubren. También están atrás una muy buena documentación. Hay muchos ejemplos que ustedes pueden utilizar como base para crear los suyos propios. Y también tienen una comunidad que, si bien no es bastante grande en estos momentos, se está desarrollando. Y bueno, el último es que es bastante flexible. Al ser una REST API, lo que nos devuelve está en formato JSON y ustedes saben que lo pueden utilizar desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea desktop o mobile. Y bueno, también lo van a poder utilizar en el lenguaje que sea de su preferencia, ¿sí? No los están atando a nada. La idea básicamente de Cognitive Services es dar un lado humano a nuestras aplicaciones. Ahí van a tener las cinco categorías en las que se van a dividir todo este conjunto de APIs. ¿Sí? Vamos a tener la categoría de visión, ¿sí? Que nos van a permitir desde la detección de lo que son rostros y emociones y poder lograr que nuestras aplicaciones puedan entender las imágenes y los videos que usamos. Vamos a tener la parte del habla, donde vamos a poder escuchar y hablar con nuestros usuarios. Podemos filtrar el ruido, podemos identificar a los distintos speakers y ver también la intencionalidad de la gente que habla. ¿Sí? Tenemos las del lenguaje, que nos va a servir para procesar texto y aprender cómo reconocer lo que nuestros usuarios quieren. La de conocimiento, que vamos a poder aprovechar todo el contenido que se juntó de la web, nuestro propio contenido y el contenido académico que existe. Y finalmente la de búsqueda, que es para poder, vamos a poder utilizar el motor de búsqueda de Bing y aprovechar todas las páginas que tienen indexadas, todo el contenido web, tanto imágenes como videos. ¿Sí? Igual no se preocupen que esto va por arriba y ahora los vamos a ir a ver una por una. ¿Sí? Ahí básicamente tienen la lista de las APIs, cómo se clasifican todas las que hay y cómo se clasifican dentro de las categorías. Solo un grafiquito para que lo vean, pero de vuelta vamos a ir una por una. Bien, vamos a lo que es el portal de Cognitive Services. Les quiero mostrar que es bastante fácil. Usar esto tiene la posibilidad de usarlo gratuitamente. Obviamente va a tener sus limitaciones, Así que vamos acá, a ver si están viendo lo mismo que yo. No. Bien, buen punto. A ver si salgo de acá. Ahí estamos. Bueno, perdón por la resolución, pero este es el portal de Cognitive Services. En la slide decía que era microsoft.com/cognitive. Eso los va a llevar a esta página que es cognitive-services, es lo mismo, usen la que quieran. Y para poder crear su cuenta es muy fácil, como dice acá. Comiencen. Seguramente si están en la NetConf-Y, imagino que todos ustedes tienen una cuenta de Microsoft. Así que es lo único que necesitan para poder suscribirse. Yo ya estoy autenticado, así que me va a tomar. Ahí directo. Bien. Y bueno, acá yo tengo un montón de suscripciones ya porque estuve ya usando y probando esto. Cuando ustedes entren por primera vez, van a tener 0 suscripciones y la forma de agregar nuevas va a ser venir acá donde dice Request New Trials y acá van a tener la lista de todas las que en la primera vez van a ser todas. Yo solo veo las a las que no estoy suscripto. ¿Sí? Van a ver las condiciones, cuántas transacciones tienen disponibles gratuitamente y a veces tienen alguna restricción, por ejemplo esta de acá que tiene 20 transacciones por minuto. ¿Sí? Bien, una vez que eligen las que quieren, van a aceptar las condiciones y después se van a suscribir a esa. ¿Sí? Una vez que se suscriben, le van a aparecer acá en la pantalla principal las distintas que tienen y para usarla lo único que van a tener que hacer es en su código utilizar la key que les va a brindar, digamos, por cada servicio. ¿Sí? Si yo voy a usar, por ejemplo, Text Analytics, copio esa key y la pongo en mi código para poder autenticarme ante la API y poder hacer las llamadas. Esa parte es así de fácil. ¿Sí? Volvamos a las slides. Bueno. Estamos de vuelta. Entonces, ahora vamos a tratar de verlas un poco más detenidas y explicar un poquito qué es cada una de estas. ¿Sí? Comencemos con Vision. ¿Sí? Estas son las que más o menos estuvo, las que más mencionó Eduardo cuando hizo la keynote. Vamos a tener la API de Computer Vision, que nos va a servir para poder distinguir e identificar qué hay adentro de una imagen. ¿Sí? En la keynote, si estuvieron, había una imagen de un perro y que justamente pudo detectar que lo que había era un animal, que era un mamífero, que era un perro. Ahora igual vamos a ver otros ejemplos nosotros. Después vamos a tener la de Face API, que básicamente va a hacer trabajar con rostros. Vamos a poder detectar, identificar, analizar y agrupar esos rostros. Esto lo usa Facebook, o sea, muchas de estas cosas que también se mencionó en la keynote parecen de ciencia ficción, están disponibles hoy en día y la podemos usar nosotros en el momento que tengan ganas de probarlo. Lo de Face API, por ejemplo, les dije, Facebook los usa. No sé si ustedes, cuando suben una foto y le etiquetan a algún amigo, si se dan cuenta, la próxima vez que lo hagan de vuelta, ya va a darse cuenta que es su amigo y les va a sugerir esa etiqueta. Vamos a tener la de Motion. ¿Sí? En la de Motion, lo que vamos a poder ver es, va a detectar todos los rostros que hay en una foto y en base a eso nos va a decir, con cierto grado de certeza, qué emociones expresa cada uno de esos rostros. ¿Para qué podríamos usar esto? Por ejemplo, podemos analizar qué tan a gusto o no está un usuario con nuestra aplicación. Ver en los puntos donde se confunde, en los puntos donde le gusta, donde no les gusta, donde le rompemos la cabeza o no. No sé cómo serán las aplicaciones de gobiernos acá en Uruguay, pero por ejemplo, seguramente las que son en Argentina, si cualquier usuario que las use siempre va a estar disgustado. Bien. Otra cosa que también se podría hacer, por ejemplo, con eso, no solo es analizar eso, sino si nosotros vemos, tenemos un usuario, también podemos, que está, por ejemplo, triste o angustiado, podemos recibirlo con un saludo distinto o algo así. Bien, y finalmente la de video. ¿Sí? Esto nos va a poder permitir analizar, editar y procesar videos casi en real time. ¿Sí? Nosotros en un video vamos a poder, por ejemplo, detectar rostros ahí, ver si están mirando a la cámara, si no. Tiene un delay, pero es muy, muy poquito. También otra cosa que sirve es para, por ejemplo, estabilizar el video. ¿Sí? Imagínense que ustedes están con el celular corriendo, tratando de filmar algo. pueden pasar ese video a través de esta API y va a estabilizar lo que es el video. Bien, y ahora vamos a un poquito, un par de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, si yo pasara esta imagen de una vaca a través de la API, ahí me va a devolver como resultado un JSON que tiene bastante información, ¿sí? Lo primero es que me está diciendo qué es lo más importante de esta imagen y lo que detectó ahí en este caso es que es un animal. Y como también se menciona en la keynote, siempre cada cosa que hace me dice con qué grado de certeza es lo que está infiriendo. Pero esto no queda acá. También me saca un montón de conceptos relacionados, muchas veces secundarios o no, que hay en la foto. Espero que puedan ver más o menos lo que dice ahí, pero bueno, más o menos les cuento. Otras cosas que detectó en la foto es pasto, una vaca, un campo, el color marrón, un animal, un mamífero, el color verde, un bovino, detectó el alambrado, etc. E incluso podemos ir un poquito más allá. Podemos pedirle que nos describa la imagen que está viendo, ¿sí? Y como ven ahí, justamente tiró tres predicciones de cómo describir esa imagen. Y bueno, la primera dice que es una vaca marrón que está parada sobre un exuberante campo verde. O sea que la pegó bastante bien. De hecho, está ahí el grado de certeza con que hizo esa predicción y es de 97,5%, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poquito. Por ejemplo, podemos darle también una imagen donde aparezca una persona. Cuando tenemos una imagen de una persona, también podemos agarrar y saber la edad, podemos identificar el sexo. No sé si pueden ver ahí abajo en la esquina, pero también podemos ver que se habla de que esa imagen no tiene contenido adulto. De hecho, en esa variable vino falso. También me propone una categoría, puede categorizar las distintas imágenes. Esto, por ejemplo, está bastante bueno. Imagínense que ustedes están en un live streaming y pueden subir las fotos en un programa en vivo, ¿sí? Técnicamente eso no lo podrían hacer porque cualquiera podría mandar cualquier cosa en la foto, ¿no? Entonces, ustedes de esta manera podrían hacer automáticamente filtrar si una foto con contenido adulto la bajan y no se muestran y no tienen una persona atrás que esté controlando eso. Bien, yo sé que en este momento se están preguntando si probé esto con una imagen de contenido adulto y no, todavía no lo hice. Todavía. Bien, después tenemos la Face API, ¿sí? En cualquier foto me va a poder detectar todos los rostros que hay. Hay una pequeña restricción con los rostros que tienen que ser mayor a un tamaño mínimo, que es creo que de 28 por 28 píxeles, y menor a un tamaño máximo, que es un montón de píxeles, así que no se preocupen. Bien, me va a detectar y de vuelta me va a hacer un análisis parecido. Me va a decir la edad, el género, la postura de la cabeza. También con la Face API, una vez que se entrena y reconoce a una persona, después podemos darle un montón de imágenes y que agrupe las fotos donde aparece esa persona, donde esa persona incluso pueden ser ustedes. Y si nosotros le decimos el nombre de esa persona, todas las veces que lo encuentre lo va a poder identificar. Y finalmente la Emotion API, que esta también la vimos un poquito. La idea es que va a detectar todas las caras que hay en la foto y me va a decir con el grado de certeza qué tanto se acercan a las distintas emociones que tenemos, ¿sí? En este caso, si ven más o menos ahí los numeritos donde dice Emotion Scores, la mayoría de los valores son bastante despreciables, salvo uno que es el de sorpresa que está casi al 100%, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas demos de Vision. Vamos acá. Bien. La resolución me mata un poquito, pero bueno, esta página la pueden usar ustedes en cualquier momento que quieran. Se llama CaptionBot AA. Y bueno, la idea es que nosotros podamos subir una foto que queramos, usar algunas de las fotos que ya están predefinidas y ver qué es cómo automáticamente le pone una descripción a esa foto, ¿sí? Yo voy a subir una que tengo por acá. Esta. Y esperar que Internet responda rápido. O no. Vamos de vuelta. Ahí está. Ahí está subiendo la imagen. Una vez que suba la imagen, me va a decir el resultado de lo que ve en esa imagen. De hecho, es un meme. Lo puedo dejar si no hay un... Ahí está, analizando imagen. Siempre que haga estas predicciones, este bot me dice con qué seguridad es lo que está prediciendo. ¿Sí? Me dice, no estoy realmente seguro, seguramente el valor de confianza no es muy alto, pero estoy viendo un perro sentado enfrente de una laptop. Bastante bien. Jueguen con esto, es divertido, prueben lo que quieran. Muchas veces le va a pegar, muchas veces le va a errar. Pero bueno, también ustedes pueden acá darle feedback en cómo fue la predicción. Después, si ustedes van a la página de Cognitive Services, ustedes van acá a la parte de API y van a ver que están en cada categoría las distintas API que tienen, y en cada una van a tener, no para todas, pero para la mayoría tienen como demos lives ahí, ¿sí? Entonces, miremos un poquito acá. Bueno, con la resolución es medio feo, pero bueno. Ven acá la de Face Detection, por ejemplo, ven que pasándole cualquier foto, me va a detectar puntos, me va a detectar los rostros y puntos específicos en la cara, puntos importantes como dónde están las pupilas, las comisuras de los labios, la punta de la nariz. ¿Sí? Acá ustedes podrían subir también su propia imagen y ver. Como les dije, el resultado de esto es JSON. Y ahí más o menos tienen todos esos puntos. Inclusive al final, por ahí está la parte que también es interesante. ¿Sí? Fíjense que tiene una sonrisa, sí. Tiene vello facial, bueno, en este caso es una mujer, no tiene nada de vello facial, pero habla de si tiene bigotes, si tiene barbas, si tiene patillas. Y una cosa que está muy buena es, por ejemplo, que detecta si tiene anteojos, no solo detecta si tiene anteojos o no, sino qué tipo de anteojos está usando. Yo lo he probado con anteojos de sol y dice sunglasses. Y bueno, acá abajo pueden elegir si quieren una foto más o subir la que ustedes quieran y van a hacer. Y pueden probarlo. Después está la verificación de rostros. Esta está muy buena y tiene usos que pueden ser bastante interesantes, ¿sí? Básicamente es comparar dos fotos y les dice si es la misma persona. ¿Sí? Esto, bueno, según escuché hoy... ustedes los ven distinto que yo. Bueno, según lo que había contado también Eduardo hoy, hay empresas que ya no están usando esto, por ejemplo, para poder autenticarse solamente con el rostro de una persona, ¿sí? De hecho, imagínense lo que sería un mundo sin passwords, como un mundo sin abogados. Bien. Entonces, acá podemos jugar también con esta. Tenemos dos imágenes acá. No sé cómo voy a hacer para probar la demo porque me deberían aparecer dos. Pero bueno, yo si subo una foto mía, debería darse, la va a comparar con el que está ahí, claramente se va a dar cuenta que no es la misma persona, ¿sí? Yo he probado con varias fotos mías en distintas etapas de mi vida, más gordo, más flaco, más con más barba, con menos barba, más alto, no, eso no puedo, desgraciadamente. Y siempre me detectó bien, ¿sí? Esta bastante, tiene un porcentaje de acierto bastante, bastante alto. Bien, y después, bueno, ahí van a ver otras que no tienen una demo live, pero bueno, es la identificación de rostros y después agrupar. Por ejemplo, ustedes le quieren pasar un batch de 200.000 fotos que sacaron en las vacaciones y quieren solamente las fotos de donde están ustedes, una vez que entrenaron con cuál es su cara, lo puede hacer bastante simple. Y finalmente, bueno, esta es la de Motion. Fíjese, como les digo, siempre que ustedes le pasan una foto, detecta todos los rostros de las fotos que cumplen esas mínimas condiciones y les va a dar las distintas predicciones de cada una de esas emociones. ¿Sí? Este no está tan feliz como el otro, un poquito neutral. etcétera. Pero bueno, básicamente en esta están todos. También ustedes acá ven las respuestas que tienen. Van a tener una respuesta por cada rostro identificado. Abajo tienen otras imágenes para probar. Por ejemplo, acá de asombro. ¿Sí? O demás. Si quieren, pueden seguir probando, como Eduardo, también imágenes de Luis Suárez. Bien. Bueno, acá también abajo pueden ver los videos de cómo también se puede hacer eso en videos. Y bueno, esta finalmente es muy parecida a la que ya vimos. Esta no la voy a mostrar mucho, pero bueno, es pasándole cualquier foto, toda la información que puedo tener e inferir basado en esa foto, ¿sí? En este caso es una casa, un edificio, los colores dominantes en la imagen, etc. Pueden elegir de acá, pueden subir la misma que una imagen propia. Bien, sigamos. Vamos al de speech. A ver. Bien, el de speech tiene cuatro. De hecho, acá yo puse tres, pero me faltó una que es la de translate. Tenemos la Bing Speech API, que esa básicamente me permite hacer convertir texto en voz y voz sin texto en texto. También podemos entender la intencionalidad de la persona que habla. Después tenemos las de Speaker Recognition, ¿sí? Que permite detectar quién está hablando. Esa básicamente, imagínense que yo le puedo pasar un video de esta charla y entrenarlo para que reconozca mi patrón de voz. Puedo pasarle después el video de la charla del año pasado que la hice junto a Mariano Vázquez y podría detectar de cuando hablamos los dos, cuándo soy yo, porque lo entrené con eso. Imagínense las posibilidades de esto, que podría ser que yo, teniendo aparte un servicio que de voice to text, también podría ser que me autosubtitule todo el video. Incluso va a separar las distintas personas que hablan, ¿sí? Y bueno, finalmente el de Custom Recognition Intelligence Services, o CRIS para los amigos, que básicamente sirve para hacer cosas más personalizadas. Por ejemplo, en este caso, tengan en cuenta que, por ejemplo, algunos de nosotros tenemos distintos acentos, hay algunos acentos que son más pronunciados, otros menos pronunciados, usamos ciertas palabras, otras palabras. Básicamente sirve para que yo, pasándole muestras, pueda aprender cómo habla una persona y después poder interpretarlo mejor, ¿sí? Se había hecho un pequeño ejemplo con unos chicos de jardín que les preguntaban sobre sus libros favoritos y si pasaban eso por un motor de reconocimiento de voz normal, salía cualquier cosa. Después de hacer un entrenamiento, salía básicamente perfecto. Bien, y hagamos acá un par de demos de Speech APIs, ¿sí? Esta vez tengo ejemplos un poco más distintos. No les voy a seguir mostrando, no voy a robar tanto mostrándole más ejemplos de lo que ya están en la página. Así que bueno, acá tengo una aplicación en Xamarin que se conecta a la de reconocimiento de voz para poder hacerme voice to text, ¿sí? Todas estas API, ustedes le van a pasar distintos parámetros, esos lo van a ver después en la documentación de cada una, dicen todos los parámetros que hay que pasarle. Todas soportan español, ¿sí? O sea, ustedes pueden pasar, yo ahora estuve mostrando varias en inglés, los demos de la página están en inglés claramente, pero ustedes pueden cambiarlos a los distintos idiomas que están soportados también. Algunas tienen más idiomas, otras tienen menos, de cada API, pero bueno, español está creo que en todas. Bien, entonces, a ver, esto estaba corriendo, sí, acá. Una pequeña aplicación en Xamarin, estoy corriendo en el simulador de iPhone, de iOS, y tengo una, sí, ah, no lo estoy mostrando, perdón. Acá. Ahí ven mi pequeña aplicación, una aplicación para tomar notas, ¿sí? Bien, voy a crear una nueva nota. Netconf UI. Y bien, yo puedo acá, ay, no se ve mucho, a ver si lo puedo subir. Bueno, acá dice
como dictado el botón.
Bueno, si yo, podríamos probar esto, que usa la API, y yo decirle algo. Hola, estamos en el medio de la charla y son las 13:06. Vamos a esperar que salga. A ver, ahí lo va a mandar. Bueno, ¿vieron cómo es esto? Que siempre que uno hace la demo afuera del auditorio sale rápido y cuando la hace acá arriba tarda más. Las tengo que hacer más cortas. Bueno, mientras este tarda, les voy a mostrar la inversa, ¿sí? Tengo acá una aplicación en Node que básicamente me hace el proceso inverso. Yo le voy a pasar un texto y que él me genere la voz, ¿sí? No sé si ahí ven que, de vuelta, esto, la idea es demostrarle también en distintos lenguajes para que vean esto. Como son REST API, pueden consumirla de la manera que ustedes quieran y en las plataformas que quieran. Yo acá tengo mi mensaje que es hola mundo, ¿sí? En mi aplicación Node. Acá la voy a correr. Vamos a rogar que esta vaya más rápida. Ahí fíjense que dice que el que yo elegí para que realice la lectura está en español de México, Raúl, bueno, es el motor Apolo. Listo, ahí terminó. Esto me dice la cantidad de, el length, digamos, del stream de voz. Pero bueno, obviamente lo estoy salvando a... Este sigue todavía. Lo estoy salvando acá en un archivito. Fíjense que lo creo recién, para no les miento. A ver. Ah, lo que pasa... No, se escucha acá. No está conectado el audio, pero... Dice hola mundo. A ver, no sé, tendría que acercar acá, a ver.
Hola mundo.
No, no se escucha nada. Bueno, créanme. Bien. Estamos con esto. Vamos a seguir. Después vendría la de lenguaje. Sí, las de lenguaje vamos a tener la de Bing Spell, la de Spell Check. Básicamente es como un corrector de ortografía, pero es un poquito más inteligente. No es que solo buscan un diccionario. Sí, nos va a servir para detectar y corregir errores en nuestra app. También va a analizar mucho el contexto. ¿Sí? Esas se las voy a mostrar en un toque. Tenemos la de Web Language Model API. Básicamente, esta lo que hace es aprovechar todo el poder de un modelo que está entrenado con la gran cantidad de datos de la web de Bing. ¿Sí? Se puede usar, por ejemplo, para cuando tenemos un texto y vieron que a veces se olvidan de ponerle espacio y quedan las palabras todas juntas. Puede detectar y corregir todas esas cosas. Después tenemos el Linguistic Analysis. Básicamente es un análisis sintáctico. Vamos a poder analizar textos complejos y tener las acciones, sujeto, etc. Después tenemos el Language Understanding Intelligence Service, o Luis para los amigos. Este va a servir para enseñar a nuestras aplicaciones a entender comandos de los usuarios. O sea, básicamente le va a servir para interpretar lenguaje natural. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer con esto? De hecho, lo van a ver dentro de poco si se quedan a la charla. Esto, el Microsoft Bot Framework lo usa justamente para poder procesar las consultas que nosotros le hacemos. ¿Sí? Bien. Y finalmente, Text Analytics, que esa nos va a permitir saber el sentimiento de un texto, nos va a permitir detectar frases claves dentro de ese texto, cuáles son los tópicos de qué trata el texto, y finalmente podemos hacer que detecte en qué lenguaje está. Esta es la que más cantidad de lenguajes soporta. Soporta como, no sé, 20 o 30 lenguajes, o sea, la detección para detectarlos. Vamos a la demo. Sigue esta. Seguramente cuando termine va a terminar. Ah, sí, sí, porque voy a necesitar después este. Bien. Déjenme un segundito. Ah, lo querías mostrar. Bueno, acá fíjense, solamente como anecdótico. Acá tienen la documentación y ahí le dicen todos los distintos, la información que le hay que pasar a la API, donde queremos. Por ejemplo, para la que convierte texto en voz, en qué formato queremos que esté el resultado, etcétera. tienen ejemplos de los requests, ejemplos de los response, etc. Bien. Entonces, esto, vamos a mostrar la de Bing Spell Check API. Básicamente acá tienen un texto que está cualquier cosa. En este caso, como es una demo de la página, está en inglés. Pero bueno, sepan inglés o no sepan inglés, eso está horriblemente escrito. Y fíjense que ahí abajo, de hecho, lo pudo analizar y escribir bien, ¿sí? De hecho, hay más ejemplos acá. Hay un ejemplo que me parece interesante mostrarles, ¿sí? ¿Qué es ese? Es bastante simple. Dare es una palabra que existe en el inglés. De hecho, o sea, no es un error ortográfico, pero sí es un error gramatical. Y fíjense que se da cuenta de eso y lo corrige. Por eso es que le decía, es un poco más que un simple análisis de corrección ortográfica. Bien, sigamos. La de conocimiento, ¿sí? La de conocimiento, básicamente tenemos la de conocimiento académico, ¿sí? Que nos va a permitir explorar relaciones entre papers, académicos, diarios, autores. ¿Sí? Existe una gran base de datos de contenido académico que se puede utilizar. Vamos a tener la de Knowledge Exploration Service, que va a permitir agregar búsqueda interactiva sobre nuestros datos. En esa, básicamente, lo que se puede hacer es... Esperen porque no les quiero mentir. Les voy a mentir, así que mejor no les digo nada. No me acuerdo cuál era el ejemplo, esa es de la otra, me parece. Tenemos la de Entity Linking Services, que es la que le quería decir en este momento, que sirve para extender contextualmente el conocimiento que tenemos sobre personas, lugares y eventos. Una misma palabra, dependiendo del contexto, puede significar cosas muy diferentes, ¿sí? Yo puedo estar hablando de un lugar, puedo estar hablando de una persona, de lo que sea. Con esta API lo que se puede hacer es efectivamente buscar contenido en todo lo que esté disponible y va a encontrar cuando, si yo estoy queriendo buscar, no sé, de... Supongamos, voy a asumir que existe un lugar que se llame Suárez. Si yo estoy hablando del lugar, voy a querer que los resultados que me devuelvan sean relativos a ese lugar y no a personas que tengan el apellido Suárez, ¿sí? Entonces, para eso me sirve esta. Y finalmente, la Recommendations API, esta es bastante simple. Me sirve para darme recomendaciones sobre distintos productos que son para los usuarios, ¿sí? Caso clásico, que de hecho tengo la demo, pero si se las muestro voy a tener que cancelar este, que terminó y no me devolvió nada. Ahora he hecho timeout. A ver, vamos a hacer una vez más. Hola, ¿cómo están? A ver si capaz con uno más rápido. No, ahí murió. A ver. Bueno, se las muestro afuera, si quieren. Bien. La otra demo. A ver, vamos acá. Vamos a correrla. ¿Están viendo, no? No están viendo nada. Perdón. Esta es una demo de productos de una store. Sí, básicamente tiene un par de juegos de Xbox. Las imágenes no están cargando. Me está matando internet. A ver. ¿Cuál es el Wi-Fi que es la que es mejor? Porque está muy lento. Sí, dame un segundito. A ver, déjeme un segundito a ver si podemos tener mejor Wi-Fi. Sí. Bueno, mala mía, estaba conectado a cualquier red Wi-Fi. Bien, ahí está, ahora sí bajó rápido las cosas. Esta es, como le digo, una pequeña aplicación que tiene varios juegos de Xbox. Entonces, si yo elijo uno, lo voy a agregar al carrito, que es acá abajo. Una vez que vaya a confirmar mi compra, va a pegarle a la API y me va a recomendar esos que también me podrían gustar, ¿sí? Y son juegos que similar... A ver, ¿son todos juegos? Sí. Son todos juegos que seguramente tienen relación con con el Titanfall. Bien, obviamente esa información no está codificada en mi aplicación, sino que va a la API y la API me devuelve toda esa información. Como no me quiero quedar con las ganas, vamos a hacer de vuelta la del dictado. A ver si sale esta vez. Vamos a agregar una nueva. No importa el título. Hola, ¿cómo están? Son las 13:18 y espero que esta vez funcione la demo. Bueno, casi. Igual, no estuvo tan bien igual, ¿eh? Igual, tendría que haber hablado capaz un poco más pausado, pero bueno. Bien. Sigamos porque ya me queda poco tiempo. Bueno, finalmente la última que queda es la de search. ¿Sí? La de search. Bueno, la de search es bastante fácil. Con la de Bing Search podemos agregar todo el poder de búsqueda de Bing a nuestras aplicaciones. Tenemos resultados relacionados, etc. La de, después tenemos la de Autosuggest. Básicamente es a medida que ustedes comienzan a tipear algo, nos va a anticipar qué es lo que queremos buscar. ¿Sí? Si nosotros... El caso clásico, ponemos Bill G, seguramente ya lo va a escribir Bill Gates. ¿Sí? Esto obviamente no lo tienen que codificar ustedes en su aplicación, sino que lo va a ir a internet y va a devolver todo eso automáticamente. Después Image Search y Video Search es básicamente lo mismo, una para video, otra para imágenes. Va a buscar en todos los videos que tenga indexado, obviamente tanto en la metadata del video como en los nombres y descripciones. Y finalmente el de News, que va a ser para buscar noticias relevantes al contenido que se busca. Por ejemplo, si yo busco Yahoo, seguramente me va a tirar notas sobre el gran data breach que tuvo Yahoo hace una semana, por ejemplo. Bien, esta les puedo mostrar muy rápido. Sí, esta es la de Autosuggest, por ejemplo. Fíjense que acá tuve, porque no era yo la key. Ay, perdón. Ahora sí. Miremos rápido el Autosuggest. ¿Sí? Esta es, fíjense acá que tengo que poner la key que obtuve cuando les mostré al principio. Y acá si yo, por ejemplo, pongo, voy a poner mi nombre, voy a mandar el request. Y ahí van a ver, bueno, no se ve muy lindo, pero fíjense que busqué Diego y me va a tener como sugerencias Diego Rivera, Diego García, Diego Velázquez, Costa, etcétera. Y así a medida, ustedes eso van a ir a medida que el usuario vaya creando una letra, van a mandar otro request y se va a ir actualizando eso. Bien, vamos de vuelta acá. Finalmente, un par de aplicaciones así de ejemplo para que ustedes vayan probando. Howl.net, la mostramos el año pasado, suben su foto y le va a estimar su edad y su sexo. Con la edad se le va a equivocar seguramente. Pero bueno, a mí me mata siempre que la pruebo. Después tenemos la de Twins or Not, suben dos fotos y ven si son la misma persona o no. Se pueden agregar bigotes en la siguiente. Mimicar Alarma está buenísima, sobre todo si les gusta dormir como a mí. Básicamente es una alarma despertadora que los que le va a pedir es para desactivarse, no van a tener que tocar solo la pantalla, sino que hacer distintas acciones que le va a pedir. Una de esas es, por ejemplo, poner cara de algo y si una vez que lo hacen recién se desactiva. Lo que tiene es que para en el tiempo que están entendiendo lo que les pide y lo hacen, su cerebro ya se despabiló un poquito y ya van a quedar despiertos. No la probé todavía si funciona, pero está buena. Bien, y acá quiero parar un segundito y hacer una reflexión. Y les voy a cambiar toda la charla. Bien, la idea de esto es, están muy buenas las cosas, hay mucha posibilidad de hacer cosas que son novedosas, pero realmente lo van a usar, o sea, muchos acá ustedes desarrollan Y seguramente dice, bueno, pero yo estoy haciendo mi sistema que va a ser una gestión de stock y ¿dónde voy a poner esto? ¿Sí? Algunas cosas las pueden hacer, otras no, pero bueno. Entonces, la reflexión que quiero llegar acá es que mientras las máquinas se hacen mejores, nosotros muchas veces seguimos cometiendo errores en lo que se respecta a la accesibilidad en las aplicaciones. Muchas veces asumimos muchas cosas sobre nuestros usuarios, como que tienen dos ojos, tienen dos brazos, que usan todos Windows, usan todos Mac, etc. También creemos que la discapacidad es un estado binario, o se es discapacitado o no se es discapacitado. Y cuando decidimos hacer algo al respecto, muchas veces solamente nos enfocamos en los que son discapacidades visuales, que básicamente, ¿qué es? Hacer que nuestra aplicación soporte los lectores de texto. ¿Sí? Por ejemplo, una web, usar los ARIA tags para poder que después lo puedan leer. O también en lo que sea para las personas que tienen daltonismo, los contrastes y demás. Llegamos hasta ahí. También, a medida que el contenido que nosotros creamos en nuestras aplicaciones crece en complejidad, cada vez se hace también menos accesible para las personas que tengan ciertas discapacidades. Entonces, la idea también es de siempre pensar en lo que es el diseño inclusivo para los humanos. De hecho, Microsoft trabajó un poco en este área. Lo que ven ahí, si se ve, es el Inclusive Design Toolkit que generó Microsoft, que básicamente es un PDF y un montón de actividades que nos van a servir a nosotros para tener en cuenta y empatizar un poco con esos casos. Porque acá hay algo que es importante. Bueno, primero, ese PDF comienza hablando de que la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es una discapacidad cambió en 1991. Antes era algo como que era más inherente a la persona y ahora es más inherente a las capacidades que tiene una persona. O sea, en realidad es la diferencia que hay en la interacción de las capacidades de una persona con el ambiente en el que se encuentra. No sé si más o menos se entiende, pero la idea es que básicamente cualquiera de nosotros puede tener una discapacidad en cualquier momento basado en el entorno en el que se encuentra. Yo puedo salir con mi celular al rayo del sol y voy a ver más o menos la aplicación y en ese momento tengo una discapacidad visual para poder interactuar con esa aplicación. Y así hay muchas cosas. O sea, una persona con un solo brazo obviamente tiene necesidades especiales que son permanentes. Pero también nos puede pasar a cualquiera de nosotros que en algún momento nos caemos de la escalera y esas necesidades también pueden volverse nuestras. Incluso también puede existir razones más felices para esto. Entonces, ahí abajo tienen como que una discapacidad puede pasar de permanente, temporal o situacional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros decimos, no, bueno, pero voy a hacer un montón de trabajo adicional para poder soportar a solamente un pequeño grupo de personas. Pero no es para ayudar solamente a un pequeño grupo de personas, sino que, como ven ahí, es un número bastante considerable si tenemos en cuenta todos esos tipos de discapacidades que hay. Estos números son basados en Estados Unidos, ¿sí? No es que los saque de la galera. Bien. Y en este ejemplo que lo estoy mostrando, básicamente es para lo que sea tacto, ¿sí? Personas que solamente podrían manejar una aplicación con una mano. Pero básicamente, todo esto se trata de los sentidos y las necesidades humanas. Y fíjense que cómo se llaman bastantes de las APIs. Tenemos visión, tenemos la de habla. Y bueno, ahí tiene como, por ejemplo, esa imagen la saqué del toolkit de diseño accesible. Y fíjense que para cualquiera otra de los sentidos también se presentan exactamente los mismos casos. Entonces, ahora me gustaría a ustedes mostrarle un video de 2 minutos de cómo podemos unificar todo esto que les mostré ahora para poder crear algo que tenga valor. Más allá de que simplemente sea algo que pueda ser novedoso y que tal vez en este punto no les interese a ustedes meterlo en su aplicación porque no le ven sentido. Entonces, voy a ir a ver dónde lo dejé. No lo están viendo, ¿no? Bien. Vamos acá.
ahora sí. Está subtitulado como para que puedan leerlo.
I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to a school for the blind. And that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you.
I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard.
I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and talk and there's no response and you think, is everyone listening really well? Or are they half asleep? And you never know.
I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy.
The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text.
Hello, good afternoon. Here's your menu.
Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo.
Move camera to the bottom right and away from the document.
And then it'll recognize the text. Read me the headings.
I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas.
Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do. But artificial intelligence is improving at an ever faster rate. And I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off.
I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park.
For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning.
Bien. Todo eso está armado con todas las cosas que vimos. Era como una forma de mostrarle a ustedes cómo podemos unificar todo eso y crear algo que esté realmente bueno y que aparte importe. ¿Sí? Vamos de vuelta a la charla. Y ahí ya terminamos. Bien. Y bueno, básicamente, para ir cerrando, la idea es que espero que hayan visto que todas estas herramientas que están buenas y todas las cosas emocionantes que podemos llegar a crear con ellas. Y son cosas que, como decía, incluso lo dijo Eduardo hoy temprano, parecen de ciencia ficción, pero las tenemos disponibles hoy en día para poder usarlas. ¿Sí? Y que no tenemos más excusas para seguir creando contenido que no es accesible. Recuerden que ustedes crean aplicaciones para los humanos, ¿sí? Y que, bueno, como humanos estamos cambiando constantemente y necesidades que hoy no tenemos, puede que mañana las tengamos. Así que, bueno, mientras más accesible sea el contenido que nosotros generemos, va a servir para beneficiar a la mayor cantidad de personas. Y creo que QA podemos hacer después afuera porque seguro que están todos con hambre en este momento. Así que muchas gracias.